Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo con una sensación que yo creo que es muy familiar para mucha gente. La de que algo sencillamente no carbura en nuestros sistemas políticos o en los educativos.
Totalmente.
Esa frustración, ¿no? De ver que cambian los gobiernos, da igual el color, pero los problemas de fondo siguen ahí. Y luego en la educación, esa idea de que el colegio a menudo parece más una carrera de obstáculos que un sitio para liberar tu potencial.
Totalmente. Y lo interesante de los materiales que vamos a ver hoy es que no buscan culpables, no dicen la culpa es de esta persona o de este partido.
Claro.
La propuesta de fondo es que el fallo es de diseño, que es un problema de arquitectura de todo el sistema.
Entiendo. O sea, nos obliga a mirar la maquinaria, no a los operarios. Pues para este análisis nos basamos en dos documentos del proyecto de Marquía Planetaria. El primero es una crítica durísima a la democracia representativa.
Y el segundo hace lo mismo con la educación. Llega a decir que es un cáncer que nos domestica.
Vaya.
La idea hoy es desgranar ese diagnóstico, que es muy contundente, y luego, claro, explorar la alternativa que proponen, una que llaman demarquía y que busca rediseñar todo desde la raíz.
Suena ambicioso, desde luego. Pues vamos a ello. Empecemos por el sistema político.
Venga.
El primer texto arranca con una idea que golpea. Habla del abismo, el abismo entre lo que dicen las constituciones y la realidad.
Sí.
Menciona la soberanía popular, el derecho a la vivienda, y lo llama palabras vacías, o directamente una estafa evidente.
Sí, la comparación que usan es muy provocadora. Dicen que llamar democracia a nuestros sistemas es como lo que pasaba en la República Democrática Alemana.
Que el nombre estaba, pero nada más.
Exacto. La esencia se había perdido. Y aquí está la clave de su análisis. No son fallos puntuales, son lo que ellos llaman los cánceres del sistema actual.
Cánceres del sistema.
Sí, problemas estructurales, que además se retroalimentan.
Vale, pues vamos a desgranar alguno. El primero que citan es la profesionalización y desconexión. Describe cómo se ha creado una especie de clase política endogámica, casi una casta, que vive en una realidad paralela.
Claro, están aislados de las consecuencias de sus propias decisiones. La idea que plantea es que un político profesional para arreglar un problema te genera otro igual o peor, porque simplemente no vive en el mundo real. Y esto se conecta directamente, me imagino, con el siguiente punto que mencionan, la captura regulatoria. Es que es el paso lógico. El mecanismo es casi de manual, ¿no? El poder económico, las grandes empresas, financian las campañas.
Y luego los políticos devuelven el favor.
Exacto, con leyes a medida, con regulaciones que benefician a quienes les pagaron la campaña. Y así, el poder del dinero se transforma en poder político, sin legitimidad democrática. El texto lo llama un secuestro intolerable de la voluntad popular.
Y claro, todo esto aterriza en la experiencia de la gente, en lo que llaman la farsa de la elección. Esto creo que le va a sonar a mucha gente.
A ver.
Lo describen no como elegir la mejor opción, sino como elegir siempre el mal menor.
La analogía es brutal.
¿Cuál es? Dicen que es como si te obligaran a elegir entre un puñetazo o un navajazo. Y después de recibir el golpe, te dicen, oye, que lo elegiste tú libremente.
Uf, es muy gráfico. Y eso lleva a esa conclusión que oímos por todas partes.
La de gobierne quien gobierne.
Es el mismo perro con distinto collar. Exacto. Pero lo que argumentan los textos es que esta sensación de impotencia no es casual, no es un fallo. Es una característica del diseño. La llaman impotencia programada.
Impotencia programada. ¿Cómo se programa eso?
Bueno, a través de varios mecanismos. No es una conspiración de señores en una sala oscura, ¿eh? Es algo que emerge del sistema.
Vale.
Por ejemplo, la complejidad como barrera. El clásico, esto es demasiado complicado para que tú lo entiendas, ¿no? Y se deja todo en manos de expertos que a su vez son validados por el propio sistema.
Entiendo. Es una forma de exclusión. ¿Y qué más?
Pues otro clave es lo que el filósofo Mark Fisher llamó realismo capitalista. La idea de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
La famosa idea del no hay alternativa.
Esa es. El sistema se presenta a sí mismo no como la mejor opción, sino como la única opción posible, la única realista. Y eso, claro, anula cualquier intento de imaginar algo diferente.
Es la forma más eficaz de programar la impotencia. Y de todos los puntos, hay uno que a mí me dejó helada. Lo llaman la mayor estafa. La mayoría silenciosa que se cree minoría.
Explica esa idea, porque es potentísima.
Pues es esa paradoja de que, en privado, en una conversación con amigos, casi todo el mundo te dice que el sistema está roto, que esto no funciona.
Sí, eso pasa constantemente.
Pero, y aquí está la trampa, cada una de esas personas cree que es de las pocas que lo piensa, que forma parte de una minoría que no puede hacer nada.
Exacto. Y la conclusión a la que llega el documento es demoledora. Cito, la prisión perfecta no necesita barrotes. Solo requiere que cada prisionero crea que es el único que quiere escapar.
Es una frase tremenda. Un aislamiento colectivo que nos paraliza a todos.
Pues si esa es la prisión política. El segundo documento dice que el sistema educativo es el campo de entrenamiento que nos prepara para ella.
¡Vaya!
Lo llama el cáncer de la educación. Y es muy directo. Lo define como una fábrica de obediencia.
Diseñada para domesticar en lugar de educar. Lo leí, sí. El diagnóstico es igual de contundente.
Totalmente. Habla de la patología de la credencialización. O sea, esa obsesión por las notas, los títulos, por encima de entender de verdad algo.
Te lleva a empollar para el examen y olvidarlo todo al día siguiente.
Y a la especialización prematura.
En esto hacen mucho hincapié. Consideran un absurdo que a un chaval de 16 años se le pida elegir un camino para toda la vida.
Sobre todo ahora, que se supone que viviremos mucho más tiempo.
Claro. Y aquí usan otra analogía que me pareció muy visual, la del bonsái mutilado.
El bonsái. Explícala.
El sistema educativo coge un árbol que podría crecer libre, majestuoso, y lo poda, lo retuerce, para que quepa en un molde predefinido. Produce, dicen, bonsáis humanos.
Es una imagen brutal.
Porque no solo limita el conocimiento, mutila el potencial, la curiosidad. Y lo más sutil es que el bonsái es estéticamente aceptable. No parece un árbol enfermo.
Claro, parece una obra de arte controlada.
El sistema produce gente adaptada, no gente que se sienta fracasada.
Exacto. Y además utiliza lo que llaman el arma de la culpa.
¿El arma de la culpa? Sí. Nos enseña que si suspendes, si fracasas, es siempre culpa tuya. No te esforzaste lo suficiente. Nunca es culpa de un sistema mal diseñado.
¿Y que la obediencia es una virtud?
Por supuesto. Hay una frase que lo resume. Quien controla tu culpa, controla tu mente. Quien controla tu mente, controla tu vida. Al final, el producto es una sociedad con muchos diplomas, pero sin sabiduría. Individuos ansiosos.
Y perfectamente adaptados para no cuestionar el sistema político que describíamos antes. Todo encaja.
Cierra el círculo.
Vale. Tenemos un diagnóstico desolador. Un sistema político que genera impotencia y uno educativo que nos entrena para aceptarla. La pregunta es, si el diseño está tan roto, ¿hay alternativa?
Pues aquí es donde los documentos se ponen realmente ambiciosos, con su propuesta, la demarquía.
Empecemos por la idea más rompedora, gobernar sin políticos profesionales. ¿Cómo funcionaría eso?
Se basa en una asamblea ciudadana por sorteo. En lugar de votar a partidos, se elige a un grupo de ciudadanos al azar, como en un jurado popular.
¿Por sorteo?
Sí, para mandatos muy cortos, por ejemplo, de 30 días.
Un momento, eso suena radical. La primera pregunta que surge es, ¿estaría una persona elegida al azar, no sé, una panadera o un programador, preparada para supervisar a gestores de alto nivel?
Es que esa es la clave. El texto argumenta que su función no es técnica, es ética. Es de sentido común. Su trabajo no es saber de ingeniería para construir un puente.
Su trabajo es decidir si la comunidad necesita más ese puente o un hospital.
Exactamente. Es marcar la dirección, representar los valores de la gente. Supervisan a un equipo de gestores profesionales, que son los que ejecutan.
Entiendo la lógica. Si el mandato es por sorteo y tan corto, se atacan de raíz los dos grandes cánceres, la profesionalización y el lobbying.
Claro. Como dice el texto, y la frase es genial, no puede sobornar a alguien que fue sorteado ayer y volverá a su vida normal mañana.
Es inapelable.
Y esto se apoya en otros pilares. Uno es el dividendo planetario, que, ojo, no es una renta básica como caridad del Estado.
¿Entonces qué es?
Es un royalty, un dividendo que cada persona recibe por ser, de nacimiento, copropietaria de los recursos comunes del planeta.
O sea, para entenderlo bien, es como ser accionista de una empresa. Si el planeta genera valor, todos los accionistas, que somos todos, recibimos una parte.
Has captado la esencia.
no es un regalo, es un derecho de propiedad. Y el otro pilar es la transparencia total, usando tecnología como blockchain para que cada céntimo de gasto público sea rastreable por cualquiera, en tiempo real.
Vale, la arquitectura política es radicalmente distinta.
¿Y la educación? Si el sistema actual es un cáncer, ¿cuál es la cura de la demagogia?
El objetivo cambia por completo. De producir empleados obedientes a forjar ciudadanos soberanos. Y para eso se apoya en tres pilares.
El primero, supongo, es atacar la memorización.
Sí, pasar de la memorización a la comprensión profunda. Menos datos y más modelos mentales.
El segundo es fomentar un conocimiento general amplio. Recuperar el ideal renacentista antes de especializarse. Y el tercero es el más futurista.
A ver.
La simbiosis con una IA personal.
¿Una IA personal? ¿Como un Siri súper avanzado?
Mucho más. Imagina una especie de ángel guardián digital que gestiona todos los datos brutos por ti. Fechas, fórmulas, leyes. Todo lo memorístico.
¿Y eso libera la mente humana para...?
Para lo que se nos da bien. El pensamiento estratégico, la creatividad, conectar ideas, el juicio ético. Ya no se valora cuánto sabes, sino qué haces con lo que sabes.
Es un cambio de paradigma total.
Y este modelo está pensado para vidas más largas. Permite lo que llaman múltiples maestrías. Puedes ser ingeniera 30 años, luego dedicarte a la música otras 3 décadas. Se acaba la tiranía de la decisión para toda la vida.
Entiendo.
Y, muy importante, incluye un entrenamiento explícito en lo que llaman blindaje mental.
¿Blindaje mental? ¿Qué es eso exactamente?
Es enseñar activamente a detectar falacias lógicas, a identificar sesgos cognitivos, a resistir la manipulación emocional, con un foco especial en desmontar el arma de la culpa para que la gente no pueda ser controlada a través de ella.
Muy bien, recapitulemos. La idea de fondo de estos materiales es que nuestros grandes problemas, en política y educación, no son fallos de personas, sino de un diseño obsoleto.
Exacto. Y que la solución no puede ser un parche, sino un rediseño completo.
Y la propuesta de la demarquía, con sus asambleas por sorteo, el dividendo planetario y esta educación para la soberanía, es, desde luego, provocadora.
Mucho. Los propios documentos no la presentan como una fórmula mágica para mañana. La usan para plantear una pregunta fundamental.
¿Es esta la dirección correcta? No es una respuesta cerrada, sino una invitación a debatir la raíz de los problemas, en lugar de quedarnos siempre en los síntomas.
Y para terminar, hay una reflexión en uno de los textos que lo conecta todo con nuestro futuro inmediato. Menciona un calendario de la obsolescencia.
¿Qué dice ese calendario?
Basándose en proyecciones sobre IA y automatización, predice que para el año 2035, algo así como el 70% de los trabajos humanos actuales podrían ser prescindibles.
¿70%?
Sí.
La pregunta que queda flotando entonces es bastante urgente. En un mundo donde esa misma tecnología se puede usar para un control social total, como advierten, o para una transparencia radical y una liberación del potencial humano, como proponen, ¿cuánto tiempo nos queda para tener este debate sobre alternativas de diseño antes de que la propia tecnología, por inercia, elija un camino por nosotros?